va nuestra canción como un saludo a los que defienden su derecho a dignidad y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse con todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Domingo de 20 a 21 horas, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, les presenta el programa De Aquí o de Fuera. Buenas tardes a los oyentes del programa. Como siempre, le contaremos lo que sucede con los trabajadores nativos o inmigrantes. Hoy estaremos haciendo el programa Basi, Ricardo, Miguel y Alina. Pasamos al resumen de los contenidos del programa de hoy.
Sí, hoy vamos a traerles unas entrevistas. La primera, bueno, vamos a ver cómo es el orden, porque tenemos algún problemilla ya con el teléfono. Una entrevista sobre sanidad, sobre el tema de la privatización. Luego otra entrevista sobre el expediente de regulación de empleo en la empresa UPS del centro de Vallecas en Madrid, y vamos a tener también la actualidad en noticias con noticias y comentarios, y además vamos a escuchar música.
Planes de Bolonia, la madre que los parió, solamente para los ricos quieren que haya educación. Cuando yo pedía una beca, con trabajo me la daban, y ahora un préstamo me venden, que a ver luego quién lo paga. Bolonia, Bolonia, los planes de Bolonia, la madre que los parió, solamente para los ricos quieren que haya educación. Igual que la escuela yanqui, financiada por la empresa, luego nadie suelta un duro para las carreras de letras. Bolonia, Bolonia, los planes de Bolonia y la madre que los parió, solamente para los ricos quieren que haya educación. Dicen que a la juventud todo les indiferente, eso es lo que ellos quisieran, eso es lo que ellos pretenden. Bolonia, Bolonia, los planes de Bolonia y la madre que los parió,
solamente para los ricos quieren que haya educación. Peinadito y bien vestido a la entrevista del posgrado y luego la nota de corte por la cartilla del banco. Bolonia, Bolonia, los planes de Bolonia, la madre que los parió. Solamente para los ricos quieren que haya educación. Ron, ron. Abren la puerta a la empresa en toda la universidad. Es como invitar al lobo a pasear por el corral. Bolonia, Bolonia, los planes de Bolonia y la madre que los parió. Solamente para los ricos quieren que haya educación.
La contratación irregular de mano de obra inmigrante provoca rechazo al abaratar los salarios. Hasta ahora el conflicto era soterrado porque había trabajo para todos, pero la crisis agudiza los recelos. Cada día dejan el paro a más y más temporeros. Y mientras algunos empresarios aprovechan de la desesperación de trabajadores inmigrantes, a los que casi duplican la jornada por sueldos ínfimos. Desde las 8, gran parte de los más de 2.000 temporeros esperan en la esquina de Brenes, su salida hacia las fincas. Los jefes de cuadrilla se acercan a los grupos y libreta en mano escogen su cuadrilla, habitualmente con jornales a la baja. Si obligas a que se cumpla el convenio a rajatabla, al empresario pirata no le convendría por los márgenes que ahora logra con los inmigrantes, explica Carmelo Toledano, del sindicato Comisiones Obreras. La ecuación es sencilla. Si tradicionalmente 25 personas completaban un camión de 12.000 kilos de naranjas, ahora 18 emplean más horas por menos salario para que los beneficios se multipliquen. Los sindicatos denunciaron el pasado febrero que la campaña en el Olivar albergó a 2.100 inmigrantes irregulares, el 30% de los 7.000 trabajadores extranjeros llegados a los Tajos.
Los empresarios e intermediarios que ignoran la ley son una plaga reproducida ahora en la campaña de recogida de la naranja, concentrada en pueblos de Sevilla y Córdoba, y que hasta el próximo mayo movilizará a unas 20.000 personas. Las cuadrillas legales conviven con las ilegales, pero estas últimas están en alza. Es gente espabilada que ha visto un filón, se pasean con coches caros y no tienen escrúpulos, ilustra un temporero sobre los manifiestos jefes de cuadrilla. Los sindicatos denuncian estas prácticas mafiosas y que el protocolo para vigilar el cumplimiento del convenio laboral en el campo está obsoleto. Ante la urgencia, 15 ayuntamientos de La Vega, cooperativas, sindicatos y patronal han creado una comisión de trabajo para luchar por la contratación de inmigrantes irregulares. Mientras, Ángeles Madero, presidente de Andalucía Acoge, recuerda que hay que focalizar la culpabilidad en el empresario que aprovecha la desesperación del inmigrante. A veces, este firma un contrato con una cifra y cobra alta, y cobra otra. El alcalde de Brenes, Marcelino Contreras, subraya solo hay que velar porque se respete el convenio. Esto no es una guerra entre pobres, pero la situación empeorará en pocos meses cuando muchas prestaciones de desempleo finalicen y prosiga el trasvase de trabajadores por el ocaso de la construcción.
Los andaluces regresan a trabajar al campo. El campo andaluz no es el Dorado, pero a tenor de las cifras está claro que hace menos frío que en otros sectores. Tras una tendencia a la baja que se ha mantenido de modo constante desde el año 2002. El número de afiliados por cuenta ajena al régimen especial de la Seguridad Social ha vuelto a repuntar coincidiendo con el aumento del desempleo en otras actividades, principalmente la construcción, y se sitúa en algo más de 450.000. Hasta 11.300 han crecido desde agosto a octubre, y según un informe de UGT, la subida será imparable a lo largo del próximo año. Pues el sindicato estima que unos 80.000 andaluces que se han quedado parados en otros sectores retornarán al sector agrícola. El campo, pues, se convierte en refugio ante la crisis, aunque los sindicatos advierten que las condiciones económicas y sociales no son, ni mucho menos, la panacea. La agricultura andaluza ha perdido desde 1995 el 40% de sus activos, desde el año 2002. El descenso de afiliados al régimen especial de la seguridad social ha sido de 116.000. Solamente las provincias de Almería y Huelva han resistido esa dinámica debido a la llegada de miles de inmigrantes en busca de trabajo en los invernaderos y las fincas freseras. En lo que va de año, el descenso ha sido constante hasta el mes de agosto, pero a partir de ahí se produjo una tendencia alcista. Las provincias de Jaén y Granada son las dos únicas donde han bajado los afiliados al no computarse aún la incidencia de la campaña de la aceituna, que arranca en diciembre y que dará 20 millones de jornales. Por el contrario, destaca el fuerte aumento registrado en Huelva y Almería.
Este año, más de 20.000 andaluces acudieron a los sindicatos en busca de un trabajo en la vendimia francesa, aunque solo 12.000 pudieron acudir. Y el Servicio Andaluz de Empleo, SAE, ha creado por primera un registro para que los parados procedentes de otros sectores se inscriban en las campañas agrícolas, y la respuesta ha sido contundente. Se han inscrito 22.000 parados, 15.000 de ellos para la campaña de la aceituna. La actividad agraria supone el 20% del empleo industrial en la comunidad, donde existen unas 250.000 explotaciones que generan unos 400.000 empleos. Con todo, el peso del empleo del sector primario en el cómputo general se ha reducido en Andalucía en los últimos años. Según el anuario agrario de COAG, en la última década el número de ocupados en el sector se ha reducido en 153.000 personas en todo el país.
Bueno, el comentario de estas noticias creo que es bastante obvio. Ante la crisis económica, hay todos sectores de trabajadores nativos que salieron del campo porque no era rentable trabajar por poco dinero. Son trabajos hoy que fueron ocupando los trabajadores inmigrantes sin papeles. Hoy, con la crisis, todos estos trabajadores de la construcción vuelven a trabajar al campo, no porque sea su deseo, sino porque no tienen otra salida. Lo que nos preocupa desde aquí es que ya empieza a haber enfrentamientos entre trabajadores nativos o inmigrantes por el puesto de trabajo. Y en esta pelea, quienes están sacando beneficios son los contratistas y los patrones, que aprovechándose de la desesperación de la gente, los contratan por pocos salarios. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lamentablemente, los sindicatos mayoritarios siempre han tenido una posición de dejar las cosas. Vamos a ver cuál es la actitud que toman adelante de ahora en adelante, porque el tema puede llegar a ser muy serio. Así que vamos a seguir estando un poco atentos a ver qué es lo que ocurre.
Puedo detener, hay las olas del mar bravío, y no las puedo detener, y con esto arranca el mío, y contenerlo no lo sé, desde que te he conocido. Río caudaloso, agua cristalina, huracán de mi amor, y es la estrella que me brilla, y huracán de mi amor, es la estrella que me brilla.
Bueno, pasamos ahora a una de las entrevistas que tenemos preparada para hoy. Vamos a entrevistar en directo a Inés Maestro. Ella es trabaja en la sanidad pública, está afiliada a COBAS y forma parte de la coordinadora de trabajadores en contra de la privatización de la sanidad pública. Hola, buenas tardes, Inés.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar, vamos a contar un poquito. Bueno, aquí hay un lío con todo el tema de la privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, pero también no es solamente exclusivo de la Comunidad de Madrid. Bueno, para empezar, ya hay mucha gente que está escuchando esto de del tema de la sanidad y todavía no se lo creen. Cuéntanos o qué opinión tienes tú sobre las consecuencias que va a tener la privatización o que ya está teniendo la privatización de la sanidad para los trabajadores de la sanidad, para los usuarios y para los trabajadores en general, que somos los que en definitiva estamos pagando este tipo de servicios públicos.
Bueno, pues mira, la privatización en síntesis consiste en transferir recursos públicos, dinero e infraestructuras a empresas privadas que prestan la atención a usuarios de la sanidad pública, obteniendo beneficio en la diferencia entre lo gastado y lo que se recibe por parte de la Consejería de Sanidad. Ese beneficio se obtiene fundamentalmente reduciendo personal, contratando personal con más baja cualificación y reduciendo costes. La reducción de costes viene fundamentalmente por la menor petición de pruebas diagnósticas, la menor remisión a especialistas, en el caso de la hospitalización, reduciendo los días necesarios por los cuales una persona es atendida de determinada enfermedad en un hospital, de manera que, en síntesis, es eso, reducción de la calidad, reducción del gasto en personal y en recursos y obtención de beneficio privado. Eso se está haciendo, es un proceso general que ha dado ya sus primeros pasos sus primeros pasos más importantes cuando se han abierto 8 nuevos hospitales, uno de ellos en Vallecas, en los cuales la propiedad del hospital y la construcción del hospital es de empresas privadas, fundamentalmente empresas constructoras y empresas financieras, por los cuales estas empresas reciben un canon, es decir, una cantidad de dinero por persona protegida, porque a estos hospitales están atendiendo personas de la sanidad pública, y otra cantidad en concepto de alquiler, porque, insisto, la construcción la han realizado empresas privadas y la Comunidad de Madrid va pagando una cantidad en concepto de alquiler durante 30 años, al finalizar los cuales se habrá pagado entre 3 y 4 veces el coste real para las empresas. Es decir, un negocio redondo a cambio de reducciones de la calidad en la atención sanitaria que están realizando estas empresas prácticamente sin ningún control público. Hay que decir que este proceso viene de lejos. Es decir, desde hace 12, 14 años se empezó a privatizar las cocinas, los laboratorios, la limpieza, la seguridad, la lavandería en los grandes hospitales privados, de manera que es lo mismo. Empresas reciben una cantidad de dinero, por ejemplo, por la limpieza del hospital y en lugar de tener trabajadores públicos en la limpieza, pues el contratista contrata personal en precario, menos personal, con salarios más bajos y con condiciones de trabajo que no se parecen en nada al empleo de calidad y fijo que antes tenía. Es decir, es un proceso muy amplio que va a continuar. En el mes de enero está previsto que los 4 grandes hospitales públicos, uno de ellos que afecta directamente a la población de Vallecas, el Gregorio Marañón, pero también La Paz, el Ramón y Cajal y el 12 de octubre. Van a ser objeto de obras de remodelación, también realizadas por empresas privadas, que van a reducir el número de camas prácticamente a la mitad. Estas empresas, a cambio de las obras, van a recibir la gestión, el compromiso de la gestión de la sanidad en todo lo que no es la atención médica directamente al paciente. Esto va a suponer una reducción de camas global y de camas de alta calidad, porque yo creo que cualquiera puede entender que una cama de alta complejidad y sofisticación y de alta tecnología, como es una cama en el Hospital Gregorio Marañón o en el Hospital Ramón y Cajal o cualquiera de los otros, no se parecen nada a camas que en hospitales que están atendiendo patologías sencillas, que son las más rentables. Es decir, el proceso es a la vez un proceso de degradación de lo que queda de sanidad pública y de extensión del modelo privado, que, insisto, es una cosa muy sencilla: disminuir el gasto, disminuir de la calidad para garantizar el negocio empresarial.
Nines, es lo que ellos dicen, sanidad pública y gestión privada.
Efectivamente, sanidad pública, porque el dinero, claro, el dinero sale de las arcas públicas, pero el funcionamiento de los hospitales, de los antiguos hospitales públicos y de los nuevos, es un modelo absolutamente privado en el cual la calidad está subordinada a la obtención de beneficio económico. Además, bueno, hay que tener en cuenta que los propietarios de, por ejemplo, de esos nuevos hospitales o de lo que resulte de las obras de remodelación de los cuatro grandes hospitales, son empresas como Sacyr Vallehermoso, Fomento de Construcciones y Contratas, es decir, empresas en crisis que se refugian en la seguridad que da el dinero público para tener beneficios económicos con ello.
Ya.
Y además, para que me preguntabas, las repercusiones sobre los trabajadores.
Sobre los trabajadores en general.
Bueno, sobre los trabajadores en general va a ser una degradación, un empeoramiento de la calidad de la atención sanitaria que ya en Vallecas está viviendo y en Arganda y en todos los nuevos hospitales. Los datos son espeluznantes porque la falta de recursos está haciendo, por ejemplo, que en el hospital de Arganda haya tenido que suspender su actividad el servicio de ginecología y obstetricia, porque solamente había un ginecólogo de guardia, de manera que si se presentan dos partos al mismo tiempo, pues el médico tiene que elegir. Eso ha hecho, por ejemplo, en algo que ha supuesto un gran escándalo en los medios de comunicación, en el hospital de Coslada, una señora que ingresó embarazada de 7 meses, se le hizo una ecografía y se vio que el feto estaba muerto. Pasó 6 horas sin recibir la visita ni de un médico ni de una enfermera y parió exactamente ella sola con su marido en el váter de la habitación. Eso sí, una habitación con televisión de plasma, una habitación elegante, pero que en realidad no tenía la dotación de personal y de recursos imprescindible en un hospital.
Ya. Cuéntanos, es decir, aquí hablan de que todo es público y hay gente que o partidos políticos que critican a otros por el tema de que hay privatizaciones, pero bueno, aquí hay cobertura legal para las privatizaciones, hay una ley que se aprobó en el Parlamento, que hay gente que la votó y hoy dice que bueno, que pide la cómo es que la sanidad sea pública con esta ley que siga vigente. Cuéntanos un poco la ley, cuéntanos sí. Lo de la aprobación de la ley, quién la votó y por qué quien votó habla de cómo es de sanidad pública y en definitiva parece que no lo están, ¿no?
No, a ver, el proceso de privatización, como decía al principio, viene muy de lejos. Quizá las personas de más edad que nos escuchen recordarán en el año 1991 la publicación del informe Abril Martorell, el tal Abril Martorell era un conocido banquero franquista que elaboró un informe en el cual era todo un programa de privatización de la gestión, es decir, de la administración de los hospitales y de la introducción del copago del pago directo del usuario, además del que pagamos porque nos lo detraen de nuestros salarios mensualmente en cantidades muy importantes, el gasto en seguridad social, el pago directo de una cantidad para acceder a las consultas, para acceder a urgencias o la introducción del pago de un porcentaje de dinero del costo de los medicamentos por parte de los pensionistas que en estos momentos lo reciben gratuitamente, pero insisto, después de haber pasado toda su vida laboral pagando sanidad pública para tener derecho a acceder a los medicamentos sin problemas de recursos económicos en este momento. Eso fue en el año 1991. En el año con el PSOE con mayoría absoluta. Se fueron tomando medidas en el antiguo Insalud para preparar la privatización de la gestión. Y en el año 1997, recordarán los que nos escuchan que el PP ganó las elecciones en el 96 en minoría, o sea, no tenían mayoría absoluta. Entonces llevan al Parlamento primero un real decreto y luego una ley que permite la introducción masiva de la empresa privada en la gestión sanitaria. Esa ley fue votada en el Parlamento por no solamente por el PP, que la proponía desde el Gobierno, sino que recibió el apoyo del PSOE, de Convergencia y Unión, del PNV y de Coalición Canaria. Solamente votamos en contra, digo votamos porque aunque yo ya no estoy en Izquierda Unida, en ese momento era yo diputada por Izquierda Unida y me encargaba de los temas de sanidad en el Parlamento, votamos en contra Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego. El debate parlamentario fue muy interesante porque, claro, ¿cómo justificaba el PSOE, que decía defender la sanidad pública, una ley que suponía el abrir la veda de una manera amplísima a la privatización de la sanidad? Realmente lo vistió de que no, eso no era privatización, insistiendo en que el dinero era público, pero el PSOE lo que hizo fue legalizar lo que ya en otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como por ejemplo en Cataluña y en Andalucía, ya se estaba haciendo y existían hospitales y empresas sanitarias absolutamente fuera de la ley. Eso está haciendo que, eso explica que la oposición en Madrid por parte del PSOE, el papel de Comisiones Obreras y de UGT en este asunto sea el de un silencio cómplice. Comisiones Obreras, su secretaria general, aplaudió esa ley diciendo que era una ley estupenda para mejorar, agilizar, modernizar, son los términos que usan para encubrir lo que realmente sucedió masivamente a partir de entonces. Y es, insisto, el negocio privado a partir de dinero público y disminuyendo la calidad de la atención. Eso hace que el único objetivo general por parte de usuarios y trabajadores de la sanidad en el conjunto de las comunidades autónomas sea exigir la derogación de la ley 1597. Es decir, cerrar la puerta a lo que se abrió y que está siendo el desastre en la sanidad pública en estos momentos. Eso ha hecho, hay un grupo de compañeros, CAS Madrid se llaman, Coordinador Antiprivatización de la Sanidad, que puso en marcha una recogida de firmas por la derogación de la ley. Han firmado ya 240.000 personas, pero hay que decir que esas firmas no derogan la ley, por más que fueran millones, porque la ley tiene que ser derogada en el Parlamento, es decir, suspendido su funcionamiento, anulado su funcionamiento por votación de los grupos parlamentarios. Entonces, ¿cómo se hace eso? cómo enfrentamos un bloque privatizador que está compuesto en lo que a nosotros nos afecta por el PSOE y el PP, y más las ayudas de las izquierdas, perdón, de las derechas nacionalistas de otras comunidades autónomas. Eso quiere decir que la única solución es una movilización popular de envergadura sostenida. Nosotros creemos que esta lucha va a ser larga necesariamente y exige un compromiso muy serio por parte de organizaciones populares y de los trabajadores de todos los sectores, por supuesto, incluida a los de la sanidad, por la derogación de esa ley. Y se derogará, como se han parado procesos de privatización o reformas de las pensiones en otros países, como Francia, como Suecia, como Canadá, cuando la movilización en la calle alcance tal envergadura que sea insoportable para los gobiernos de turno, en este caso para el gobierno del PSOE en el Estado, y proponga que los mismos votos que apoyaron esa ley sean votos en contra de la misma para expulsar a la empresa privada de la sanidad pública.
Nines, vamos a hacer un intermedio, dos minutitos y seguimos contigo, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, Nines, vamos a continuar con la entrevista. Nos queda muy poquito tiempo, tenemos 5 minutitos. A ver qué es lo que podemos sacar de aquí. El próximo miércoles hay comisiones y UGT van a convocar una manifestación en Madrid por la educación pública. Y hemos visto que vosotros llamáis a participar de esta manifestación. Lo digo porque como estabais haciendo críticas del papel de los sindicatos, convocáis a una manifestación junto con comisiones de UGT.
Sí, a ver, nosotros hemos creído que hay un tema de fondo que es especialmente dramático. Diferentes sectores, sobre todo en la educación, bueno, yo creo que es evidente que la privatización masiva que está haciendo el PP en educación, pero no solamente en eso, en el agua del canal de Isabel II, intenta privatizar Telemadrid, se están privatizando polideportivos, se está intentando privatizar correos, Entonces nosotros creemos que la lucha de la sanidad no puede quedar de espaldas a otras luchas que se están planteando en contra del proceso de privatización, que tiene semejantes responsables políticos y la misma patronal privada que, como un parásito que chupa la sangre, chupa dinero público a cambio de deterioros en la calidad, en el conjunto de los servicios públicos. Entonces nosotros estamos llamando a usuarios, a trabajadores de diferentes sectores y a estudiantes a manifestarse en ese mismo día. Nosotros hemos creído que el hecho de que convoquen determinadas organizaciones no es un obstáculo para que nosotros formemos un bloque aparte. Hemos quedado a las 5:30 en la puerta de la Plaza Mayor que da al Mercado de San Miguel, a la calle Ciudad Rodrigo, para pedir la convocatoria de una huelga general, la unificación de las luchas de diferentes sectores, la derogación de la ley y la eliminación de la empresa privada de los servicios públicos. Nosotros creemos que en este momento de crisis, estaba escuchando antes lo que está pasando en general, el aumento espectacular del paro, que además no ha hecho más que empezar, es un momento de unificación de luchas, de defensa a ultranza de la calidad y de la cantidad de servicios públicos y, además, que, como decía antes, las manifestaciones están muy bien, las manifestaciones tienen que ser masivas, combativas, pero es necesario una medida más fuerte, como una huelga general que demuestre la fuerza de los trabajadores. Es decir, que sin los trabajadores de los diferentes sectores no funciona nada, que si sobra algo es la patronal privada y que la exigencia de la devolución a manos públicas de lo privatizado y de la paralización de la privatización tiene que ser un clamor general del pueblo de Madrid, que la gente, nada más la experiencia es que en la calle yo he estado repartiendo octavillas ayer y hoy, convocando a la manifestación, y puedo decir que la conciencia, pese a todo, la conciencia de la gente de que esto no puede seguir así, de que hay que pararlo como sea, de que nos jugamos cosas muy directas como es la seguridad de que nuestros mayores, nuestros hijos, nosotros mismos tengan una atención de calidad, la educación sea una educación que realmente no esté masificada, que prepare a la gente para manejarse en la vida, en su profesión, sea un clamor general. Entonces, bueno, yo quería también señalar algo que a lo que he hecho mención y como queda poco tiempo me parece muy importante, y es en el tema de la sanidad, el tema del copago. El tema del copago se va a introducir no tanto como dicen, porque la justificación es que no hay dinero y entonces como hay crisis económica hay que pedir a la gente que colabore. Realmente lo que está detrás del copago no son los 2 euros o los 3 euros que pueda, es decir, el ingreso suplementario que esa cantidad pueda suponer, sino lo que es una condición fundamental para que el negocio privado funcione, y es quitarse de en medio a todo ese sector de trabajadores, de pensionistas pobres, de gente con pocos recursos, para los cuales en una situación como la que estamos viviendo pagar 2 euros para ir a urgencias o para ir al especialista es algo insoportable, y que van a dejar de ir tengan la gravedad del padecimiento, de la enfermedad que sea. Entonces yo llamo, porque esto no se queda así, las medidas las van a seguir tomando y solamente vamos a pararles desde el clamor de la gente en la calle, desde organizaciones de trabajadores y usuarios que además tengan la función de exigir a las grandes centrales sindicales la convocatoria de una huelga general.
Bueno, Nines, se nos ha acabado el tiempo. Ya. Te agradecemos muchísimo, sabemos que estás muy ocupada con cuestiones familiares, que nos hayas atendido. Encantada. Y esperamos, vamos a tener que seguir viéndonos y, bueno, y la...
Mañana nos vemos en
la... Mañana nos vemos, sí, en la charla que se va a hacer en la Asociación de Vecinos del Alto del Arenal, en la calle Arroyo del Olivar, A las 7:30 de la tarde va a haber una charla coloquio sobre el tema de la sanidad en la cual vamos a contar con tu presencia.
Muy bien,
pues entonces nos vemos mañana.
Seguir hablando con más tiempo.
Vale, adiós, buenas tardes. Adiós. Muchas gracias.
Bolonia, Bolonia, los planes de Bolonia, la madre que los parió. Solamente para los ricos quieren que haya educación. Cuando yo pedía una beca, con trabajo me la daban. Y ahora un préstamo me venden, que a ver luego quién lo paga. Bolonia, Bolonia, los planes de Bolonia, la madre que los parió. Solamente para los ricos quieren que haya educación. Igual que en la escuela yanqui, financiada por la empresa, luego nadie suelta un duro para las carreras de letras. Bolonia, Bolonia, los planes de Bolonia y la madre que los parió. Solamente para los ricos quieren que haya educación. Dicen que a la juventud todo les es indiferente. Eso es lo que ellos quisieran, eso es lo que ellos pretenden. Bolonia, Bolonia, los planes de Bolonia y la madre que los parió. Solamente para los ricos quieren que haya educación. Estoy bien vestido a la entrevista del posgrado y luego la nota de corte por la cartilla del banco. Bolonia, Bolonia, los planes de Bolonia, la madre que los parió. Solamente para los ricos quieren que haya educación.
Y seguimos con De Aquí o De Fuera. Como dijimos al principio del programa, hoy tenemos otra entrevista. Vamos a hablar de un ERE, esta vez es en Madrid, en la empresa, en la multinacional de transporte urgente de Estados Unidos, UPS, y va a haber un ERE, dicen que a nivel estatal, pero que va a afectar al centro de Vallecas. Hoy vamos a entrevistar, como la vez anterior, a Antonio Rodríguez, que es afiliado al sindicato COBAS y es miembro del comité de empresa del centro de Vallecas. Hola Antonio, buenas tardes.
Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la vez anterior dejamos el tema en que la empresa había presentado el ERE, pero que todavía no sabíais nada. Creo que hay avances en el tema.
Pues mira, ya ha transcurrido como 4 meses, ¿no? Bueno, la última vez que hablamos es menos tiempo, pero mira, novedades, para ir rapidito. En el camino, después de vuestra última entrevista, ha habido muchas cosas, movilizaciones, legalmente no hemos parado de tratar de parar este ERE, pero sí, lo que tú comentabas, desgraciadamente, una vez que hicimos múltiples requerimientos al Ministerio de Trabajo, parecía que el Ministerio entendía que este ERE no tenía que prosperar, pero casi a última hora, digamos, esto se presentó el 25 de junio, o sea, que hablamos ya casi de 5 meses, a última hora el Ministerio da por buena la documentación que presentó la empresa. No solo la da por buena, no archiva el ERE, que es lo que nosotros veníamos diciendo, porque no considerábamos que este ERE pudiera prosperar, sino que además lo considera estatal. Es decir, nosotros, nuestra lucha era que era un centro que afecta a Vallecas por el número de empleados, pero la empresa metió por medio un centro pequeñito y el Ministerio lo considera suficiente para considerar el ERE de su competencia. Digamos que es Madrid el afectado fundamentalmente, pero hay otro centro pequeñito, ya digo, que es Benavente, y esto hace que el Ministerio lo dé como bueno. Y hoy hablamos de un ERE estatal con un centro afectado, que es Vallecas, y desgraciadamente esa es la situación.
Ya. Bueno, a partir de ahí, el Ministerio de Trabajo ha nombrado un mediador.
Sí.
Y todo por culpa de que el sindicato UGT ha tenido algo que ver en esto también, ¿verdad?
Pues mira, no solamente da por bueno el ERE a nivel lo que es la documentación, estamos lo que ellos llaman legalmente el periodo de consultas, y el Ministerio nos llama a título individual, dice que es una intervención de ellos, y nos proporciona un mediador, nos designa la figura de un mediador, o sea, un inspector, lo que ellos llaman una persona imparcial, yo digo, entre comillas, lo de imparcial, y lo que pretenden es que lleguemos a un acuerdo. Es decir, no solamente dan por bueno toda la documentación presentada por la empresa, sino que además nos designan un inspector que nosotros, en los escritos que sacamos, decimos que es un mediador al servicio de la empresa, un mediador al servicio de que lleguemos, según ellos, a un buen acuerdo. Tratan de poner una persona ahí que acerque posiciones según ellos.
¿Antonio?
Sí, sí.
A partir de ahí ha habido una reunión el día 20, me parece, de noviembre.
En el ministerio, el ministerio nos explica que la figura del mediador lo que trata es de que acerquemos posiciones y de que lleguemos a un buen acuerdo. Claro, aquí la pregunta que queda en el aire es ¿qué tipo de acuerdo? Porque un acuerdo en un ERE, hablando claro, son bajas voluntarias, son prejubilaciones, es decir, gente a la calle. Por lo tanto, ¿qué es un buen acuerdo para ellos? Para nosotros solamente cabe uno, que es que se nos respete el puesto de trabajo de los 183 trabajadores que estamos en plantilla. Hoy ya son menos, pero ellos llaman un buen acuerdo a lo que siempre han dicho, lo de las medidas no traumáticas. No solo lo dice el Ministerio, también lo dicen desgraciadamente las grandes centrales sindicales.
Antonio, habéis llegado a esta situación con el Comité de Empresa, todo el Comité de Empresa dividido. Es decir, vosotros sois la mayoría, pero no todo el mundo está por la defensa de los puestos de trabajo.
Pues hombre, yo creo que esa es un poco la explicación, no toda, porque es verdad que el Ministerio es el que ha tomado la decisión, pero tiene mucho que ver el papel de las grandes centrales sindicales de que hoy estamos como estamos. No ha habido unanimidad en el Comité de Empresa, ha habido división desde el primer momento. Para nosotros el acuerdo pasaba por la defensa de todos los puestos de trabajo y para ellos no era descabellado hablar de medidas voluntarias, de bajas incentivadas, de prejubilaciones, y en todo caso, una vez resuelto eso, se hablará de los puestos de trabajo. Nosotros siempre lo decíamos a la inversa, el puesto de trabajo para todo el que quiera seguir trabajando, y en cualquier caso, una vez resuelto eso, se podrían tomar o podríamos plantearnos el resto de medidas. Pero esta división es real, no solo el día que hablé contigo la última vez existían estas diferencias, sino que se han profundizado. Hoy seguimos casi peor en el sentido de que todas las movilizaciones que hemos hecho hasta este tiempo no las están secundando, no han respetado la asamblea, las dos que hemos hecho, todo aquello que votamos luego para ellos no tiene ningún valor, y digamos que sí, que se ha profundizado la división hasta el punto de que yo creo que son posturas irreconciliables hoy.
Ahora, en estos días, vais a tener una movilización en frente del Ministerio de Trabajo.
Pues mira, el Ministerio nos cita de nuevo el 4 de diciembre a la primera reunión con el mediador, aunque el otro día ya nos lo presentaron, y el objetivo, imaginamos cuál va a ser, el que te decía al principio, presionarnos, decirnos que esto puede ser mejor, llegar a un tipo de acuerdo menos traumático, porque lo que te ofrecen si no es, con lo que te amenazan es que en todo caso, si no llegamos a un acuerdo, el Ministerio tiene la última palabra. La última palabra para rechazar el ERE o para aprobarlo. Entonces, un poco está claro que van a pretender el día 4 de diciembre presionarnos para un acuerdo, pues no sabemos de qué tipo.
Antonio, después del 4, o bueno, a partir de ahora, incluyendo el 4 en adelante, ¿qué es lo que pensáis hacer?
Pues ¿cuáles son vuestros planes? El 4 en lo inmediato. El día 3 de diciembre, os estaba escuchando la MANI en defensa de los servicios públicos, nosotros una más, porque ya estuvimos en la anterior de la sanidad, esta es de la enseñanza. Una vez más vamos a acercarnos los trabajadores allí, a no solo a denunciar o a estar con los compañeros del sector público, sino también a dar a conocer o que se conozca nuestro conflicto. Esto lo venimos haciendo desde casi el primer día y eso sería el día 3, pero la cita, digamos, que yo quiero de alguna manera que hoy se conozca, es que el día 4 de diciembre, este día que estamos comentando, que vamos a tener la primera cita en el Ministerio con el mediador, nosotros hemos convocado paros parciales para que los trabajadores puedan manifestarse delante del Ministerio, y lo que queremos es que el Ministerio, de alguna manera, escuche a los trabajadores, no solo a los que vamos a estar dentro de la sala, porque nosotros vamos a decirle, y bien alto, que este ERE o este expediente de regulación tenía que estar cerrado hace tiempo y que no existen razones para que este ERE prospere. Una multinacional que además todo el día está diciendo que estupendamente lo económico, o sea, a más a fortunas día a día, en cambio a nosotros nos ofrecen la calle.
Antonio, la última pregunta para finalizar, cuéntanos el tema de la convocatoria, sí, para la convocatoria para el 4, para que también la gente que quiera ir os pueda acompañar para hacer presión desde la calle.
Muy bien, mira, el 4 de diciembre nosotros la cita que hemos hecho para que vaya todo el que pueda y nos eche una mano, se solidarice con nuestra lucha, es a las 10:15 de la mañana. El paro la concentración es de 2 horas, está autorizada por la delegación de gobierno y es en la calle Pío Baroja número 6, que es donde está el Ministerio de Trabajo, y lo que vamos a estar es allí un par de horitas, pues con nuestras pancartas, con nuestras octavillas, protestando por esta situación que ya se alarga y que nos tiene un poquito o bastante preocupados. Y por último, Ricardo, permíteme que te dé un dato. Mira, cuando te decía de que el Ministerio quiere que lleguemos a un acuerdo, hace poquito yo leí un recorte de un periódico de la patronal, El Economista, que dice que los ERES este año han crecido un 166% y el 90% acordados con los sindicatos. Yeah. Quiero decirte que esto da un poco a entender lo que te explicaba antes, de que los acuerdos, luego habría que hablar de ellos, qué tipo de acuerdos, que son despidos. Entonces, una pena que cuando justo se está diciendo que se hacen o se están tratando de poner medidas en la mesa para crear empleo, por otro lado se permita este tipo de sangrías o este tipo de expedientes de regulación que manda la gente a la calle.
Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando, porque vamos a seguir hablando, está claro.
A ver si el 4 de diciembre hay mucha gente con nosotros.
Vale, os vamos a acompañar. Adiós, muchas gracias.
Calles de Madrid, noche del sábado, tienes suficiente para no dormir. Bebe el elixir de trago largo, mezclado con glucotil.
Calles de Madrid, no me esperaba. Vientos de poniente junto a Jimmy Page. Tienen que vestir velas de plata. Me grita sin hacerse oír.
Desde las ventas hasta Chamberí.
Inmigrantes piden ya a sus familias que les envíen dinero para sobrevivir en Málaga. La construcción ha dejado de ser el paraguas bajo el que se resguardaban miles de familias en Málaga, y los primeros que se han quedado fuera han sido los inmigrantes. Muchos de ellos engrosan las listas del paro y la prestación por desempleo. No siempre es suficiente para llegar a fin de mes. Por eso, aunque hasta hace poco los inmigrantes hacían colas en oficinas de correos, agencias, remesadoras o bancos para enviar dinero a sus países de origen, ahora el flujo de las remesas ha cambiado y cada vez son más los que subsisten en Málaga gracias al dinero que consiguen enviarles sus parientes. Así lo explica Carmen Pérez, trabajadora social de la ONG Málaga Acoge, quien afirma que en los últimos meses muchos inmigrantes han dejado de enviar dinero a sus familias y son estas las que ahora hacen frente a la sobrecarga económica que supone ayudar a sus parientes en España. El problema es que cuando el inmigrante mandaba dinero desde España en su país de origen, ese capital se multiplicaba. Sin embargo, para poder ayudar al inmigrante en apuros en España, las familias tienen que hacer un esfuerzo enorme para reunir lo que al cambio son solo 100 o 200 euros, señala Pérez. Esta situación se está dando en inmigrantes de todas las procedencias sin distinciones. Las historias más dramáticas las viven los extranjeros que se habían estabilizado en España y consiguieron reagrupar a la familia más cercana. No es lo mismo tirar del carro cuando es solo una persona que cuando tienen hijos a su cargo aquí, indica Pérez. Lo peor es que en los países de origen los familiares incluso están llegando a endeudarse para ayudar a sus familias a pasar el mal trago. Son historias terribles porque son personas que emigraron para buscar un futuro mejor y sacar a sus familias de la miseria en sus países. Consiguieron ayudarles allí con el dinero que enviaban, y justo cuando conseguían prosperar en ambos países, tienen que pedir de nuevo préstamos para volver a ahogarse con los gastos, afirma Natalia Alonso, de la Asociación Temis, que se dedica a repartir comida y ropa entre las mujeres con problemas económicos y que han visto multiplicar por 3 el número de solicitantes con las crisis económicas. Si se marchan, pierden todo lo que tenían aquí y no quieren tirar por la borda los años que llevan en España, indica Alonso. Una situación que angustia a cada vez más inmigrantes cuyo sueño europeo se ha convertido en una verdadera pesadilla.
Bueno, y antes de acabar el programa, vamos a dar una convocatoria para esta semana que viene bien cargadita. Aparte de lo que ha dicho el compañero de UPS, mañana tenemos una charla en la Asociación de Vecinos de Alto Arenal, en Arroyo de Olivar, y es a las 7:30, y eso es la privatización de la sanidad pública. Intervendrán varios trabajadores de los hospitales públicos de Madrid y hacemos un llamamiento al barrio para que vengan. También el miércoles 3 de diciembre, como ya ha comentado Ángeles Maestro, hay una manifestación por la educación pública, comienza a las 6 de la tarde y es desde la Plaza de la Villa hasta la Puerta del Sol. Convocan comisiones UGT y, como ha comentado también antes Nine Maestro, pues nosotros vamos a ir en una, digamos que en un bloque un poco diferenciado. Y para terminar, el sábado 6 de diciembre hay otra manifestación que es por la República. Esta será de Cibeles a Sol y es importante porque se conmemora el 30 aniversario de la transición, democrática, y es importante que estemos todos allí. Ya os vamos a dejar por hoy y bueno, espero que os haya gustado el programa y ya la semana que viene volvemos. Muchas gracias.
Por sus familias, por sus hijos.
Llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias.